Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes. Malajón, ¿verdad? Bueno, por lo menos tenemos argumentos informativos para estar hoy muy entretenidos. En el resumen de la pandemia, hay algunos argumentos que nos hacen tener algún tipo de esperanza. Ahora se los voy a contar. Hoy antes les tengo que contar también que a nuestro querido Roberto Gómez, el Gran Café de Gijón le organiza una suerte de reconocimiento como prestigioso periodista, pues con la presencia de, madre mía, de lo mejor de cada casa, ¿eh? Uno no va a poder estar ahí, pero espero que Antonio Jiménez me represente debidamente. Enhorabuena a Bobby. Vamos a ver, les digo, ayer 252 fallecidos, son menos. Bajan los casos por 100.000 habitantes, 436. No está la cosa para tirar cohetes. Pero, estamos ante una cierta contención de esta segunda ola. Sobre todo porque llevamos ya unos días en que las altas hospitalarias son superiores a los ingresos hospitalarios. Esta tendencia empezó el 10 de noviembre y esperemos que siga. ¿Eso quiere decir que salvamos la Navidad, de la operación Navidad sabemos algo? Miren, yo creo que me da la sensación de que el puente de la Purísima va a ser un puente que seguiremos con las mismas medidas, estaremos en casa, entiéndase, en nuestra localidad, porque de esa manera se podrá permitir a lo mejor que en Navidad tengamos una Navidad diferente, van a ser más tristonas, no van a ser Navidades de gran movilidad y de grandes encuentros, ni comidas de empresas, ni nada parecido, pero se parecerán en algo a la Navidad. Luego ya llega Fleming, saben ustedes, y entonces las cosas empiezan a cambiar. Bueno, a todo esto, suponemos que hoy Isabel Celá, la mujer que le ha dado su nombre a una malhadada ley de educación, y es bueno que se lo dé, porque así ese nombre va a ir unido a ese engendro para toda su vida. Pero yo me imagino que se tomará el desayuno muy a gusto, porque ayer consiguió lo que ha buscado desde su primer día como ministra de Educación, que es imponer a media España una nueva ley educativa a cualquier precio y a toda velocidad, sin contar con informes del Consejo de Estado, sin llamar a comparecer a la comunidad educativa, sin molestarse a negociar con el espectro ideológico diferente al suyo, con una fórmula que es la del sanchismo de manual. Tú te haces el dialogante, pero solo con los que piensan como tú, o con los que quieren romper España, los que se alían contigo, pensando que así va a ser más fácil reventar el país. Y con todo, lo único que consiguió es una ley educativa aprobada con un solo voto de diferencia por encima de la mayoría absoluta. En términos parlamentarios, es una victoria pírrica. Disculpen. Y la verdad, uno siente alipori cuando escucha a esta mujer decir que ha sido un gran día para la educación y la democracia. Cualquier ley educativa que sea impuesta por un solo voto de diferencia nace con cierto fracaso, carece de consenso. Y además luego las aplicaciones de las comunidades autónomas, que ya veremos cómo lo desarrollan. Pero a esta gente, a esta mujer le da exactamente igual, porque están en imponer modelo de ingeniería social, como sea, aunque sea de penalti, en descuento. Aunque eso provoque más división en el Congreso, donde los diputados de la oposición mostraron su indignación gritando en favor de la libertad. ¿Cómo será la ley para que la Real Academia Española haya tenido que emitir un comunicado pidiendo respeto por el idioma castellano? Que va a recordar al gobierno de España, no al de Mozambique, al de España, que el español es hablado por cerca de 600 millones de personas en el mundo y que confía en que no se va a desviar de la protección del artículo 3 de la que la Constitución dispensa al español. Pero hay más atropellos. Es una ley de atropellos permanente, es una operación ideológica, de rodillo ideológico social comunista. Es decir, que ningún, el ahogo a la concertada, que ningún ayuntamiento se atreva a ceder terrenos para construir un colegio concertado más. El que quiera poner uno, que pague a tocateja. Que el Estado no se compromete a atender la demanda social de las familias. Es decir, ¿qué es eso de que los ciudadanos que mantienen este país con impuestos pidan ese tipo de educación. No, no, de eso nada. La que dé yo, que se hará como yo quiera. ¿Sabe lo que hacen en los países nórdicos, a los que tanto les gusta poner como referencia a toda esta escoria? Entregan un cheque escolar a las familias para que se costeen el colegio que ellas elijan, público o privado. O sea que la próxima vez que escuchen a un socialista decir que su modelo es Escandinavia, le ríase en su cara y ponga el dedo, el del medio, tieso. Más tropelías, el adoctrinamiento político. ¿Saben ustedes cómo se va a llamar la educación para la ciudadanía zapaterista 2.0? Valores cívicos y éticos. Eso va a ser la formación del espíritu plurinacional. Eso incluye el estudio de todos los derechos del mundo mundial, humanos, de la infancia, de los animales, sin hacer incidencia, por supuesto, en la otra cara de la moneda, que son las obligaciones. Aquí solo derechos, está muy bien, pero sin obligaciones. Y con eso lo que tiene son futuros adultos infantilizados. Pero no se pierdan lo mejor. En las pocas obligaciones que van a enseñar a los muchachos está la de pagar impuestos. Les van a dar la chapa sobre el papel social de los impuestos y la justicia fiscal. Es decir, van a ir preparando al futuro votante de izquierdas, ¿no? Métete a fuego en la cabeza que está muy bien que el gobierno gaste mucho y para ello te exija cada vez más impuestos. Que oiga, es normal que no les inviten a evadir impuestos ni decirles que a Panamá se va por ahí o por el otro lado, normal. Pero no estaría de más que les explicasen también que la experiencia empírica demuestra que allí donde se sube el gasto y los impuestos sin ton ni son, o no hay crecimiento, o el crecimiento es débil. Y eso está ahí, en la demostración, en la experiencia de los países. Y en cambio, donde se bajan impuestos y se ponen facilidades para la creación de empleo, que es la verdadera clave de la prosperidad, la cosa va mejor. Ejemplo, la muy socialista Portugal, que sí ha bajado impuestos. Bah, tranquilos, que la homilía que les van a contar sobre los impuestos será la que le conviene al discurso político-económico del PSOE y de Podemos. Pero eso sí, que no se diga que haya adoctrinamiento político. Bueno, ayer los padres se manifestaron ante el Congreso como pilar, que sí tiene clara cuál es la jugada de toda esta gente.
Que se respete nuestra libertad para elegir cómo queremos educar a los hijos. Y creemos que es muy importante que la educación que reciben en casa y la que reciben en el colegio vayan alineadas para que tenga éxito.
Otra maldad, acabar con la cultura del esfuerzo y la excelencia académica. Es decir, solo se podrá repetir una vez en primaria y dos veces en todo el ciclo educativo. Ah, pues eso quiere decir que se ponen duros con el nivel de exigencia, ¿no? No, no. Porque al mismo tiempo les dicen a los profesores que aunque el alumno tenga algunas asignaturas suspendidas, pues que depende de ellos dejarle pasar o no. ¿Y qué mensaje reciben los profesores? Pues oye, mira, déjale pasar y no te metas en líos. Así que ya verán qué bien vamos a estar cuando para la próxima pandemia nos tengan que investigar la vacuna los que han pasado el bachillerato con asignaturas suspendidas. ¿Y qué se busca con una destrucción de la educación de calidad? Tener a votantes cautivos. Solo los hijos de la élite, incluida la casta política de izquierdas, como la señora Cela, que envió a sus hijos a un colegio privado pudiéndoselo pagar, porque lo que puede hacer ella no lo pueden hacer los demás, podrán ir a la escuela privada de élite. Y la clase media, que se escapaba de la mediocridad con la escuela concertada, a esa no la empujas hacia arriba, la arrastras hacia abajo. Porque aquí ni se plantea potenciar de verdad el buen sentido de la escuela pública ni nada, que sería la clave de verdad. Oye, haz como en el Reino Unido, donde hay colegios públicos de excelencia, donde a los 11 años llevan a los críos de los barrios humildes que sí tienen capacidad para estudiar. Pues no, vamos a hundir el que está en el escalón medio. Y luego hay una infamia moral. Mala sangre, el ahogo de la educación especial. Con esto seguimos el patrón típico de la izquierda, ¿no? La obsesión por igualar a todo el mundo. Vamos a ver, no todos los críos con discapacidad tienen el mismo nivel de limitación. Y eso lleva a que no todos los padres acepten que su hijo necesita ir a un colegio especial. aunque eso sea lo mejor para él. Pues vale, es humanamente comprensible. No todas las familias aceptan las cosas como son, o a la misma velocidad, ¿de acuerdo? Pues como algunos padres se quejan de que su hijo lo envíen a un colegio de educación especial, porque preferirían que fuera uno normal, la ONU, que tiene mucha gente ociosa haciendo informes del Rincón del Vago, emitió un informe que hablaba de que, hombre, obligar a los padres a ir a la educación especial es segregador, que es una palabra mágica de los progres. Solución del progre ibérico. Idear un plan especial que en 10 años saque a todos los críos de la educación especial, incluidos a los de un grado más severo. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Así, y así todo lo que ustedes quieran. La idea es que los niños de España crezcan pensando que Franco sigue vivo. Que las mujeres tienen que ser como Irene Montero. Que hablar en español es de catetos. Que la fe es de fachas. Que Colón era un genocida. Que Rodrigo Lanza es mejor que Víctor Laínez. Y por supuesto, que la ETA no existió. Este es, en resumen, la España que perfila esa mezcla de socialistas, de colorados, de comunistas caribeños y de separatistas unicejos. La LOMLOE. Bueno, algunos le hemos llamado la LOLAILO. De eso hablamos esta mañana, si les parece bien, en un momento. Porque antes tengo algunos titulares con los que completarles la información. Bloqueo.
Hungría, Polonia y Eslovenia mantienen su veto a los presupuestos europeos y, en consecuencia, a los fondos de reconstrucción contra la pandemia. La cumbre extraordinaria de los líderes europeos no ha resuelto la crisis.
ERTE.
Más de 20.000 trabajadores han dejado de estar en ERTE desde el mes de septiembre. Es lo que ha avanzado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Actualmente continúan 707.000 personas acogidas a esta fórmula.
Partidazo de COPE, mañana Liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Liga vuelve mañana con un super sábado en el que la principal noticia es el partidazo del Metropolitano a las 9 de la noche entre el Atlético de Madrid y el Barça. Un partidazo al que le han quitado un pelín el picante. El hecho de que no pueda estar Luis Suárez es evidente que le resta algo de atractivo, pero el Atleti está en un gran momento y tiene que ratificarlo ante uno de los grandes aspirantes al título, el FC Barcelona. A ver cómo está Messi, a ver si se le ve tan cabreado como en las últimas horas. Ramos lesionado es lo más importante también en el Madrid, que juega contra el Villarreal. Guardiola ha renovado 2 años más con el City. Y atención, porque mañana juega Nadal, semifinales de la Copa de Maestros frente a Medvedev. Mucha suerte.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se acaban los días de temperaturas suaves porque bajan los termómetros en toda la península, sobre todo en la mitad norte. Cielos despejados, con nieblas en el interior a primera hora y con algunas lluvias en el Cantábrico. Temporal de viento en toda la costa mediterránea y también en Baleares.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Miremos este día de hoy, este viernes, con mirada especial. Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, mira cómo vuelve la LOCSE, la Ley de Educación, impulsada por José María Maraval, ministro de Educación en el primer gobierno de Felipe González, y hasta el momento la única voz del viejo PSOE que ha salido a aplaudir lo que ayer aprobaba el Congreso por un voto por encima de la mayoría necesaria. ¿Qué daño hizo la LOCSE a muchos jóvenes españoles que quedaron marcados por el dogmatismo que se escondía bajo el pretexto de la modernidad y el progreso? Esa gran mentira siempre utilizada por la izquierda española para asegurarse generaciones de mediocres, ayunos de valores e incluso de una instrucción adecuada, para asegurarse así el seguidismo y en definitiva los votos. El cerebro gris de aquella primera ley de educación socialista fue un catedrático de pedagogía, Álvaro Marchesi, un técnico más que un político, pero de una radicalidad muy cercana a lo que hoy se conoce como la ley Celaá. Los objetivos son los mismos de entonces, pero en manos de un gobierno de una indigencia intelectual capaz no ya de estatalizar, sino de gubernamentalizar los centros de enseñanza. También Maraval dejó claro que la educación era potestad del Estado antes que de la familia. La misma insensatez, dijo la elitista señora de Neguri, pero con bastante peor sintaxis. En apenas dos semanas este gobierno, donde el paso lo marca un profesor incapaz de sacar una plaza fija, Sánchez ha decidido despreciar a una parte de la sociedad española mucho más amplia de lo que le cuentan Tezanos y Redondo, y si no, al tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
¿Eres capaz de preparar el mejor pan sin gluten, sin lactosa y vegano para esos amigos tan especialitos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiate a endesa.com. Llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Hola, Nico Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Ana Martín?
Buenos días, Carlos.
¿Cómo están las cosas? Hoy recibimos, es una satisfacción, al director de ABC, a Julián Quirós, que de vez en cuando tenga tiempo, entre portada y portada, entre contenido y contenido y organización y organización, vendrá a vernos. Querido Julián, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo encantado de estar con vosotros y de venir y estar con los oyentes de la COPE siempre que este gobierno nos deje.
Bueno,
buenos días, Julián, que nos conocimos el otro día.
Buenos días.
En vuestra casa.
¿Qué tal?
Bueno, el que se ha pegado un jardazo histórico ha sido Antonio Jiménez, que bajando la escalera de su casa, que tenemos las escaleras empinadas dentro de casa, sí, son un peligro, Antonio.
Pero vamos, un peligro total y absoluto. No ha sido la caidita de Roma, como decía nuestro amigo Chiquito, no, ha sido un jardazo importante. Sí. Normal que lo podemos contar, ¿eh?
Bueno, has caído desde muy alto, además.
Sí, claro, que este es muy largo. Tú imagínate todo lo largo que es Antonio cayéndose por una escalera.
La pierna derecha estirada con un pequeño desgarro muscular y vamos a ver si se queda la cosa en eso y ya está. Dios lo quiera.
Bueno, pues tenemos hoy tarea, ¿eh? Hoy hay mucha plancha por delante, así que vamos primero a escuchar la buena noticia, que alguna hay, de Ibudol de Kern Pharma.
En Canarias se acaban de conocer los resultados de un gran estudio sobre la cultura guanche que ha revelado detalles hasta ahora desconocidos gracias a sus momias. Y es que durante 10 siglos momificaban a sus muertos y lo sorprendente es que ese proceso era incluso mejor que el que llevaban a cabo en Egipto. Entre otras cosas, gracias a los recursos de las islas, como por ejemplo las piedras volcánicas que introducían en el interior de los cuerpos. Entre las momias analizadas está la mejor conservada del mundo, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Gracias a la tecnología, los investigadores han conseguido replicar el rostro de este hombre que vivió en la segunda mitad del siglo XII. Todos los detalles los ha recogido un documental que resuelve muchos interrogantes sobre la cultura guanche.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Más cosas de este día de hoy, Pilar.
Pues mira, Herrera, esta semana nos han llamado la atención unos mensajes de Twitter que ha puesto un médico, concretamente José Carlos Fernández, que es el jefe de cirugía del Hospital de Cabueñas en Asturias. Unos mensajes que quiero recordar justo ahora, que comienza el fin de semana, para que no se repita lo del pasado. ¿Te acuerdas, no? De esa fiesta de los influencers en Marbella.
Sí, sí.
No fue la única, además. La policía tuvo que intervenir también en otras muchas, en otras fiestas que se celebraron en Madrid y en otras ciudades. Bueno, pues José Carlos narraba una escena que le había sobrecogido. La escena de un matrimonio octogenario, cogido de la mano, vestidos los dos con trajes de protección, los conocidos como EPI, y que recorrían despacio los pasillos de una planta de COVID para despedirse de su hijo, que había fallecido y al que no veían desde hace un mes. Así se lo contaba ayer este médico a Antonio Herraiz en Mediodía COPE.
Ves a dos personas mayores enfrentarse a esa situación, te imaginas lo horrible, ¿no?, que tiene que ser enterrar a un hijo. Y la verdad es que son de esas imágenes, pues, que aunque seas médico y estés habituado a convivir con la muerte, pues te hace que el alma se te caiga a los pies.
Dice José Carlos que es sin duda la escena más dura que le ha tocado vivir en esta pandemia. No podía evitar pensar en sus padres y en lo duro, lo tremendamente duro que debe ser enterrar a un hijo. Algo le removió por dentro a José Carlos, porque inmediatamente, después de ver a esta pareja, a este matrimonio, cogió su móvil y escribió lo que acababa de ver en Twitter para que todos seamos conscientes de lo que puede dejar el COVID a su paso.
Necesitaba contar esa escena, ¿no?, para que si alguien lo veía y alguien lo leía, tomaran conciencia de que esto no es una broma, ¿no?, de que no son números, ¿no? Ya llevamos tantos meses y todos los días bombardeo de cifras que al final pierdes la perspectiva, ¿no?
Pues él, como otros muchos médicos, insiste en la necesidad de que nos concienciemos de que este virus puede ser letal y que detrás de cada número, cada cifra, detrás de cada fallecido, hay una familia rota y, por supuesto, muchísimo dolor. Estamos en fin de semana, responsabilidad y disciplina social, por favor.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos las claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, día de resaca parlamentaria, de analizar cómo ha quedado en el Congreso. La ley será de educación, que ahora pasará al Senado.
Ya nos esperan grandes modificaciones, por lo que el interés está en saber hasta dónde llegará, por ejemplo, la capacidad del Partido Popular para blindar la escuela concertada en las comunidades donde gobierna. La nueva ley acaba con la obligación del Estado de atender la demanda social de la educación concertada. Es decir, si hay más familias que la piden, el Gobierno se puede hacer el loco y decirles que o pública o pública. Desde luego, también es llamativo que hasta la Real Academia de la Lengua haya emitido un comunicado diciendo que espera que se respete el idioma castellano. Quienes oponen a esta ley también critican la relajación de la exigencia para pasar de curso o el adoctrinamiento con asignaturas que insistirán especialmente en la necesidad, dicen, de la justicia fiscal.
Segunda, la pandemia parece que está a las puertas de una cierta estabilización.
Hay que decirlo con la boca muy pequeña, pero sigue bajando la incidencia en el conjunto de España. Además, como estamos contando en COPE, las altas hospitalarias llevan superando a los ingresos desde el pasado 10 de noviembre. Aún así, hay que ser cautos porque la incidencia y la presión hospitalaria siguen siendo muy altas en territorios como Asturias o Cantabria. Los fallecidos en 24 horas han bajado, pero siguen siendo, como en el día de ayer, 252.
Tercera clave, con leve mejoría, pero que no invita a excesos, queda por saber cuánto se abre la mano para las próximas fiestas.
Para empezar, el Puente de la Purísima parece que, por lo general, será muy contenido, sin demasiada movilidad. Precisamente hoy Madrid va a anunciar qué piensa permitir y qué no para ese puente, aunque no parece, por cierto, que vaya a anunciar nada importante o con detalles sobre su plan de Navidad. Cataluña se ha dicho, por cierto, que cambia de opinión, que si la cosa no se estropea, sí abrirá su perímetro autonómico para las fechas clave de las fiestas.
La cuarta, tampoco podemos perder de vista la crisis migratoria de Canarias en varios frentes.
Ahora sí, el Gobierno se moviliza. El ministro del Interior, Grande Marlaska, va a Marruecos para calmar el malestar de los marroquíes después de que Pablo Iglesias haya jaleado la causa saharaui. Y, entre tanto, los ministros Escrivá y Ábalos visitan Canarias, donde 1.500 inmigrantes siguen en el puerto de Arguineguín. Esta noche han continuado los traslados al campamento montado por Defensa en Gran Canaria.
La última la trae Ángel Espósito. Hoy vuelves a mirar a esos dos escenarios, Marruecos y desde allí a Canarias. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. Ábalos va a Canarias, ya estamos salvados, ya está solucionado el asunto. Oye, varias claves. La primera, Sánchez no hizo su primer viaje oficial como presidente a Marruecos, rompiendo una tradición histórica de los gobiernos de España. Tardó 6 meses y uno que yo me sé, pues tomo nota. Dos, el Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de Rajoy. ¿Te acuerdas? Aquella de las devoluciones en caliente. ¿Sabes quién presentó el recurso al Constitucional contra las devoluciones en caliente que ahora ha puesto en marcha?
¿Quién?
El PSOE. Anda. Y Podemos. Carambas. Tercero, Podemos vuelve con el tema del referéndum de autodeterminación del Sáhara. Y lo hace en este momento, con esa visión geoestratégica que tienen los chavistas, que es espectacular. Conclusión, la inmigración a Canarias se ha multiplicado por 1.000 en 2020. La mayoría de esos migrantes son marroquíes, ojo, directamente de nacionalidad marroquí. ¿Y sabes de dónde salen? Ese dato es espectacular. Salen del puerto de Hakla, que está un poquito al sur de La Ayun. ¿Sabes qué fue Hagla en su tiempo?
Villa Cisneros.
La antigua Villa Cisneros.
Exacto.
Fíjate qué puñetero es quien yo me sé. La antigua Villa Cisneros, el último punto, el 11 de enero del año 76, donde se arrió una bandera española. De ahí salen la inmensa mayoría de marroquíes hacia Canarias, que, ojo, también la mayoría de estos viene de Marrakech y del norte del país. ¿Cómo bajan hasta casi la frontera con Mauritania?
Pues los llevarán, digo yo.
Ah, amigo, está todo bien pensadito. Adiós, familia.
Adiós, Tron.
Chao,
adiós.
Chao.
Vamos a ver, Fluchos, que nos vamos a calzar hoy algo importante.
Sí, 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 porque además los puedes estrenar este fin de semana. Hay que estrenar unos fluchos, porque es una buena costumbre, un par de zapatos al año o más, por supuesto. Este otoño-invierno destaca el modelo Kiro de fluchos para hombre. Son esos zapatos que a los señores os sientan como un guante. Son bonitos, elegantes en su versión zapato, pero aventureros en su versión bota, fíjate. Pero sobre todo son siempre absolutamente cómodos, porque te sientes cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, aquí están Antonio Jiménez, Ana Martín, Nicolás Redondo y lo que queda de Antonio Jiménez y Julián Quirós. Esta mañana quiero recordarles que este fin de semana, uno de los ejes vertebradores de la cadena, que es Adolfo Arjona, en la noche de COPE, antes de que den las 4 entre el domingo y el lunes, entrevista a Javier Peña. ¿Quién es Javier Peña? El agente de la DEA, que junto a Steve Murphy investigó, persiguió, los dos dieron caza al narcoterrorista más sanguinario del siglo XX, que fue Pablo Escobar. Nos lo va a contar todo. Entonces, yo como conozco a Adolfo, le voy a pedir que me dé algunos cortes de la entrevista cuando la haga, pero sobre todo que le pregunte algo. Si tiene Javier Peña constancia de que ETA en algún momento colaboró, tuvo contactos, entrenos, ensayos, puestas a punto con Pablo Escobar. Bueno, no hace falta que se lo pregunte porque seguramente lo llevará pensado preguntárselo. Pero esa pregunta creo que es muy, muy interesante, así que estaremos pendientes. Vamos a ver.
Trabajaba con Kiki Camarena, ¿no? El agente infiltrado que asesinó
en la serie Narcos,
el grupo de Escobar.
Sí, luego en alguna de las series aparece nítidamente definida una relación, no fundamental, pero sí clara.
Bueno, vamos a ver, Julián, estrénate. La jornada de ayer en el Congreso. Hoy en ABC prácticamente le dedicamos el comentario editorial y luego una serie de artículos, alguno particularmente inspirado a este respecto. Primeras consideraciones.
Bueno, lo primero, darle un abrazo a Antonio y alegrarme que haya sido solo un susto la caidita. Gracias, de Roma, Julián. Como decís, ¿no? A ver, ayer fue un día penoso para España y para los españoles en muchos aspectos. Ya habéis mencionado algunos. Yo creo que no voy a abundar en el tema, digamos, de cómo se avasallan derechos fundamentales de una buena parte de la población y cómo una cosa básica nuclear para la convivencia en España sale, no sin consenso, sin el más mínimo consenso, sale con una fractura, que es inevitable esa fractura por la mala intención, por así decirla, con que nace la ley. Pero por llevarlo a asuntos prácticos, es muy, muy preocupante y es un tema de fondo que pagaremos caros y que pagarán sobre todo caros las familias más modestas, las clases más populares, cómo se desactiva la educación en España como un factor fundamental de la prosperidad de las familias, del ascensor social famoso, ¿no? En este país, durante muchas décadas, el acceso a la educación suponía que los hijos de los trabajadores y de las familias que tenían menos bienes o que estaban más alejadas de las ciudades, estaban en zonas rurales, pues bien, esta gente, si eran buenos, si estudiaban y tenían buenos, pues tenían acceso a mejores puestos de trabajo, a mejores rentas, y ha habido un ascenso, y eso lo hemos vivido, todo el mundo ha conocido eso. Esto se rompe. Y se rompe porque sencillamente ese escalón intermedio que ha supuesto la educación concertada entre la educación privada pura, por así decirlo, y la educación pública, pues está llamada a desaparecer. Y por no alargarme mucho, sí querría hacer dos consideraciones. Uno, educación pública es todo. Esto de distinguir entre la educación pública y la educación concertada creo que es una trampa en la que no deberíamos caer. La educación concertada es tan público como la red de educación estatal y cumple un servicio esencial. Es un servicio público y el Estado, la clave que aquí está es que el Estado naturalmente tiene que velar por ese servicio público y tiene que tutelarlo y que se desempeña con todas las garantías. pero no tiene por qué ser el único proveedor de ese servicio. Y por dejarlo aquí, de alguna manera, cuando se rompe la competencia en cualquier organismo, me da igual que sea la radio, los periódicos, los partidos políticos o las empresas, cuando la competencia se rompe, el servicio se degrada. Y aquí lo que ocurre es que vamos a un sistema que lo que hace en primer término es romper la capacidad de un sector de competir unos con otro y por tanto de mejorar y de disputarse a los alumnos y que los alumnos puedan elegir y que los padres puedan optar y tener un papel decisivo en la educación. Por tanto, lo dejo aquí, pero fundamental cómo esto va a afectar sobre todo a aquellas familias que tienen menos posibilidades económicas porque se les rompe una palanca que hasta ahora habían utilizado precisamente para prosperar.
Yo creo, y tomo la palabra, que una ley orgánica que nace sin consenso entre los dos grandes partidos de este país siempre es una mala noticia, en tanto que se trata de derechos fundamentales. Y más todavía si hablamos de una ley educativa, pero es que además en este caso vamos para atrás, porque es la ley educativa de las 8 que se han aprobado en democracia que ha salido adelante con menos apoyos y, por tanto, que le infiere ya de por sí una fecha de caducidad. Ya anunciaron ayer Partido Popular, Ciudadanos y Vox que si gobiernan o el día que gobiernen esta ley será derogada. Y además es que es una ley que rezuma ideología, por una parte, concesiones a los independentistas con lo que ello supone y también una especial soberbia de la que en su día se le acusó al ministro de Educación del Partido Popular, a Wert, y resulta que al menos Wert llevó al Congreso durante su tramitación parlamentaria a medio centenar de expertos de la comunidad educativa, que así lo pidió la oposición, y esta nace ya no haciendo caso a la comunidad educativa, es que ni siquiera se la ha escuchado. Así que, bueno, yo creo que es una ley muy muy al estilo de Sánchez, ¿no? Una ley pensada para enfrentar, para polarizar y para segregar, por mucho que diga que claro, intenta todo lo contrario.
Bueno, es una ley además que nace muerta. Yo creo que esta ley lo que denota es el nulo apego que tiene este gobierno por la libertad, o el nulo gusto, ¿no?, por la libertad. Ya no es digamos un síntoma, ese desapego por la libertad del gobierno de Sánchez e Iglesias, sino un diagnóstico total y absoluto. Es un gobierno de un intervencionismo implacable en la vida de todos los ciudadanos, y eso lo denota y lo ve y se ve en esta ley, ¿no? Probablemente uno de los aspectos que a mí, y creo que a todos más, nos sorprendió ayer después de aprobarse por la mínima, ¿no?, la ley, demuestra que el consenso pues no ha existido una vez más, pero claro, que llegue la ministra de Educación, la señora que ha pilotado todo el proyecto, Isabel Celá, a decir que se han autoexcluido del debate los partidos que no han apoyado la ley, en referencia fundamentalmente al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, pero también el PNV, que también ha dejado, en fin, tampoco estuvo en esa línea, por lo menos en todo lo referente a la concertada. Pues eso denota ese desahogo que a veces se expresan los miembros de este gobierno, porque no es que se hayan autoexcluido, no, es que querían imponer un trágala, porque aquí no ha habido debate. Es que ese es el problema. No se ha tenido en cuenta para nada el principal partido de la oposición. Y como antes decía Ana, lo más grave es que tampoco se ha tenido en cuenta a la comunidad educativa. O sea, que no se ha preocupado absolutamente este gobierno, de verdad, de intentar llevar una ley tan sensible, tan importante como esta, que al final, al nacer muerta, significa que si hay cambio de gobierno va a quedar derogada, por buscar el máximo consenso posible. Y luego, claro, desde el punto de vista de ideología, de adoctrinamiento, se llega hasta el extremo de intentar igualar a niños de educación especial con niños de la escuela ordinaria. O sea, es que ya no dejan ni siquiera que un niño que tiene unas capacidades cognitivas, una discapacidad cognitiva,
físicas,
que no puede, y físicas, que no puede competir evidentemente en igualdad de condiciones con chicos de su misma edad y de su mismo curso, o sea, tenga que estar integrado a la fuerza en una escuela, porque eso es lo que la ley está ahora mismo efectivamente proyectando, que a la vuelta de 10 años o menos esta educación especial desaparezca. es algo de verdad muy aberrante, ¿eh? Por eso y es necesario que la gente se movilice.
¿A Nicolás le ha convencido la carta que le ha enviado Pedro Sánchez, la epístola a los militoides?
No tiene nada que ver con esto. Me la he visto por encima, ¿eh? No le ha
analizado
como acostumbro, ¿no? Estas cosas, porque tienen mucho interés lo que manda el secretario general. La última que mandó fue un hito en la historia del Partido Socialista, por cierto, no muy reconocido, porque hizo una defensa muy, muy, muy radical de la monarquía como jefatura del Estado hace unos meses. Esta que he leído me preocupa mucho más. Esta última que he leído, ya digo superficialmente, me preocupa, porque termina estableciendo que todas las críticas que se puedan hacer al gobierno son críticas basadas en la mendacidad y en la mentira. Y no es cierto de ninguna manera, no puede ser cierto en una sociedad democrática. Habrá algunas críticas que sí y otras que no, claro, pero no se tendría que concretar qué diferencias. Y además se basan también en una ocultación que supone en cierta medida un engaño y una mentira. Vamos a ver, dejemos las cosas claras. Ha habido, y desde hace tiempo, un acuerdo con Bildu. Lo podemos ocultar, podemos engañar, podemos encubrir, podemos decir lo que quieran, pero ha habido un acuerdo con Bildu en dos ámbitos. Uno clarísimo en Navarra, bueno, UPN ha ofrecido al gobierno de Navarra un acuerdo presupuestario y el gobierno de Navarra se ha ido con Bildu. Por cierto, Carlos, como denunciábamos cuando decían que no había acuerdo. Yo recuerdo que hice un artículo con Manuel Valls denunciando que sí había acuerdo. Bien, en el Congreso de los Diputados también ha habido un acuerdo con Bildu, con EH Bildu, por cierto. Y eso es algo que es evidente, y quien critica esto como que fuera un programa artificial, lo que está haciendo es mentir, porque se trata justamente de lo más profundo de la democracia. La democracia necesita tensión ética, y si no se tiene esa tensión ética, y yo no soy un moralista, pero si no tienen las democracias tensión ética, reacción ante lo negativo, ante lo oscuro, ante lo malo, ante lo que impide la libertad, no es democracia. Hemos visto cómo ha reaccionado, para bien o para mal, el presidente de la República Francesa con los atentados. Es que se ve, las democracias obligan a una tensión ética global e individual. Y con Bildu se rompe esa tensión ética. Quiero decir que a mí no me sorprende que Pablo Iglesias firme un acuerdo con Bildu. Pablo Iglesias ha estado siempre con Bildu. Pablo Iglesias ha estado desde que está en la vida política con los enemigos del 78, como decía Luis Aragón. Y no he visto en su larga vida política ya ninguna reacción en contra de asesinatos, secuestros o bombas de ETA. Él, en la casa, en las Rico Tabernas, peroraba a favor de ETA, mientras nos quemaban nuestras casas del pueblo y las sedes del Partido Popular estaban cerradas. Él peroraba con los abogados de Batasuna aquí en Madrid, tomando copas, supongo, mientras los concejales del PP y del Partido Socialista Obrero Español tenían que llevar escoltas. Esto no me sorprende, claro. Lo que me sorprende es que mi partido sea capaz de olvidar por conveniencias una parte de las más heroicas de su biografía. Y no se puede olvidar esa parte por presupuestos, por números, porque además no es verdad también, porque existen otras posibilidades alternativas a RC. Por eso la carta, que la he visto muy por encima, otros que he leído han hecho algo mucho más intenso, y veremos por dónde, si coincido con ellos. Pero lo primero que he visto cuando he leído la carta ha sido esta reacción, que es una carta que se manda a los afiliados, porque los afiliados están perplejos, no por otra cosa, sino no se mandaría una carta, claro. Y se manda una carta disculpando algunas de las acciones, y las disculpan de tal manera que terminan diciendo que esas acciones que serían necesario disculpar, justificar o argumentar no han existido. Sí han
existido,
que, por desgracia.
Nicolás,
por desgracia,
ahí al final está la clave. En esta carta está el reconocimiento implícito de algo que la dirección del PSOE y desde Moncloa se nos viene negando desde hace más de una semana, y es que realmente existe un debate interno y un malestar que va más allá de la vieja generación socialista, que ya no pinta nada en la dirección nacional. Y efectivamente, lo decías tú, aunque el partido quiera olvidar, la militancia afortunadamente no olvida. y es que el asunto de Bildu es un asunto capital y marca un antes y un después, a mi modo de ver y en mi humilde opinión, dentro de la historia del Partido Socialista. Y sobre todo, además, yo no entiendo ese empeño en calificar como fake news un pacto que va a quedar a ojos de todos dentro de 2 semanas, cuando el pleno del 3 de diciembre vote los presupuestos generales del Estado y Bildu y los 5 diputados de Bildu voten a favor. Y de la letra pequeña de esa hipoteca suscrita entre el gobierno de Pedro Sánchez, y reitero de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez es el presidente, no pensemos que esto es cosa de Pablo Iglesias, nos iremos enterando con el tiempo y todo acabará saliendo.
Ahora, esto confirma el morro infinito de su Sanchira. Es decir, la capacidad de mentir como nadie, sin pestañear. El sectarismo que le adorna. 4 folios que creo que tiene. Si le empiezas a quitar miembros y miembras, militantes y militantas, compañeros y compañeras, se quedan 2. Pero en mentir en 2 folios, yo no sé, Julián, si tú has visto la carta.
La leímos ayer, sí, la interpretamos un poco, pues eso, cuando de alguna manera hay una señal de nerviosismo. Es verdad que es la carta de un desahogado, como dices, porque dices lo que te parece y no te atienes a las verdades mínimas, ni siquiera a tus posiciones previas, pero de alguna manera eso ya en Pedro Sánchez está descontado, no porque sea así, sino porque, como venimos diciendo desde hace tanto tiempo, miente sucesivamente o cambia de registro y de opinión sucesivamente y no le pasa factura, o hasta ahora no le pasa factura, con lo cual al final es un poco inevitable. Pero tiene su importancia la carta. Yo sí la veo, el que haya visto la necesidad de tener que dirigirse a la militancia directamente, y de alguna manera no podemos olvidarnos que algo tendrá que ver con las declaraciones que le podemos dar el alcance que queramos, mayor o menor, o limitado, desde luego, de algunos dirigentes históricos. El propio Nicolás ha hablado muy claramente en este sentido, pues que yo creo que es la vez que se han sentido, por lo menos en los últimos meses, o desde que hay un gobierno socialista, en la necesidad de salir, hablar y discrepar abiertamente de un punto tan central como es, efectivamente, la comunión o el entendimiento con Bildu, algo que es muy difícil que pueda ser aceptado por amplias capas españolas. El Partido Socialista ha sufrido, ha sido víctima de ETA. Bildu es lo que es y ha renegado lo que ha renegado de su pasado, o sea, nada. Y ese aprovechamiento de esos votos, en parte sin necesidad, que todavía lo hace más obsceno y más peligroso, de esos votos de Bildu, pues lógicamente no puede pasar sin que ocurriera nada. Y la movilización o el interés en escribir directamente a los militantes, de sortear, digamos, a las otras voces del Partido Socialista, pues muestra que lógicamente alguna inquietud hay, y que sí, ellos confían, claro, porque les ha salido bien hasta ahora, que cuando habla directamente a la militancia le responde y se alinea con el secretario general. Pero una cosa es la militancia, sí, termino, y otra los votantes, como habéis apuntado,
eso,
¿no?
Eso me iba a referir. Una cosa son los militantes. Obedecen a la disciplina. Y es lógico.
Cosa los votantes, ojo.
Siempre es muy difícil establecer criterios contrarios a la dirección. Bueno, pero luego están los electores. Es que yo, sabe Carlos, que tengo posiciones peculiares sobre todo lo que sucede en el País Vasco, y no coincide muchas veces con lo que dice la mayoría sobre la política penitenciaria y todas estas cosas. Mm. Pero dicho esto, vamos a ver, es que no han evolucionado nada los de Bildu. Si mañana sale otro preso de la banda terrorista, lo volverán a recibir no para darle apoyo personal, no, para reivindicar la historia de sangre y fuego a la que sometieron a los ciudadanos del País Vasco y a los ciudadanos españoles. Siguen manteniendo como épico, como grande, como extraordinario, todo ese periodo brutal. Y es que son legales. Sí, claro, son legales, pero no son normales mientras no adjuren de todo lo que ha sucedido en el País Vasco durante estos 40 años. Yo no les hago ni una pizca de análisis moralista. Yo lo que digo es que en política solo se puede pactar con quien está en el club de los demócratas. Y Bildu, continuamente, cada vez que recibe un preso, cada vez que hace una declaración, cada vez que va a una manifestación, deja clarísimo que no está en el club de los demócratas convencionales, igual él está en el de Maduro o el de no sé quién, no lo sé, en el de los convencionales, en el de los europeos, no sería admitido, porque no ha hecho ese examen crítico de un Nicolás, pasado brutal.
Es que, Nicolás, además, me gustaría preguntarte una
Julián
cosa.
Julián,
vamos a ver.
Es que me gustaría solamente quería decir que lo que denota o lo que evidencia la carta por encima de cualquier otra circunstancia es el nerviosismo, efectivamente, que ahora mismo ha llevado la situación generada por esos pactos que él niega al propio Partido Socialista. Y ya no tanto por las contestaciones que ha tenido entre los varones y entre antiguos dirigentes, sea Alfonso Guerra o no sé, Felipe González, a los que ellos, en fin, tratan con un desdén extraordinario. Ya lo hemos visto, lo que decía Lastra, ¿no? Este es un nuevo tiempo, somos otros, y estos señores son ya jarrones chinos, están ahí para adornar la vida política española. Pero ahí lo que se ve es la necesidad de justificarlo, lo que intenta justificar lo que realmente dice él que no ha hecho, ese pacto. Pero a la hora de intentar justificar, lo que está haciendo es expresando su nerviosismo por las consecuencias que puede tener. Y no tanto en la militancia como en los votantes. Hemos recordado mucho estos días, a propósito del debate que se ha abierto, que en el Partido Socialista se ha dado ya la circunstancia más de una vez de que cuando las cosas no gustan, probablemente el votante socialista no se va a otra opción política, no se va ni a Ciudadanos, no se va al PP, o no se va a Podemos, desde luego, pero se queda en casa. Y eso se vio con Zapatero, ojo. Julián, y eso es lo que puede a él dañarle, fundamentalmente, y por eso el nerviosismo que denota con esa carta en la que intenta justificar.
Sí, yo, fíjate, oyendo a Nicolás, lo que me venía a la cabeza es una pregunta que es: ¿cuántos votantes socialistas creen, están convencidos o creen que hay que tumbar el régimen? Lo digo porque esa fue la salida de tono de Bildu cuando se confirmó, se abrochó el pacto con el gobierno de Sánchez. Vamos a Madrid a tumbar el régimen. Yo es que estoy convencido que la mayoría de los votantes socialistas, digo, no creen que este régimen deba ser tumbado, no lo cree. El problema es que Sánchez se está aliando con la gente que cree que este régimen debe ser tumbado. Y el papel de Podemos ahí es fundamental. Al final es el conector del sanchismo con todas estas corrientes, hasta hace tres días, minoritarias, dispersas en distintos puntos de España, que entienden que este régimen hay que tumbarle. Y Podemos ahí hace, pues no sé cómo llamarlo, casi un trabajo de departamento comercial, buscándole socios y aliados y clientelas al gobierno, pero que lleva a lo que nos lleva, a toda la legislación que estamos viendo. No se ha podido hasta ahora cercenar la independencia judicial, lo que se ha intentado. Hemos visto lo mismo en el ámbito de los medios de comunicación. Hasta ahora se resiste, pero se ha podido con el tema de la libertad de educación, como hablábamos antes. Y quiero hacer un apunte sobre eso.
Muy rápido.
Que quizás pasa un poco inadvertido. Esto lo hemos vivido ya en otras comunidades, en Cataluña, en País Vasco, en Valencia recientemente. Yo estuve allí y pudimos frenar parte de las ofensivas en materia de educación, pero se hizo con dos vías. Una, con los jueces, que se portaron y defendieron los derechos fundamentales. Y dos, con la movilización ciudadana, miles de gente en las calles protestando. Claro, esto sale adelante en un momento de limitación de libertades, con un decreto de alarma que dura seis meses y que hace inviable, además, la protesta pública y que la gente pueda movilizarse en contra de una ley que considera ilegítima y que nace
ahora,
sesgada, ¿no?
Ahora continuaremos hablando de esta y de otras cuestiones, pero antes llegamos a las 9:00.